Perfiles. Personalidades del mundo de la política, la cultura, el deporte, la educación, la ciencia, la militancia social y el espectáculo. Perfiles en la UNDAB. Perfiles en la UNDAB. Perfiles, acciones, el pensamiento y el trabajo creador en nuestra época, en la Argentina de este tiempo. Marisa Herrera, Perfiles en la UNDAB.
Bueno, Marisa, gracias por estar en la radio de la universidad.
Un placer enorme.
Bueno, estamos recorriendo una serie de charlas con figuras vinculadas con la investigación, la ciencia y la tecnología, pero me parece que no habíamos abordado en este recorrido un vínculo que hace, pone blanco sobre negro la importancia de la ciencia en las realidades de las sociedades, como es la situación de las personas que viven en un país que a lo mejor tienen una distancia respecto de la ciencia y la tecnología, la ciencia más que nada marcada en el rubro ciencia dura, y la cuestión social queda como más blanda por contraste, y tal vez no tenga empíricamente las resoluciones que tiene la ciencia dura, pero resuelve problemas de la gente. Vos te inscribís en esa línea de trabajo e investigación, ¿no?
Sí, tal cual. Soy abogada y bueno, no sé si pasé a ser de las inútiles, viste que ahora con esta nueva clasificación de ciencia útil e inútil. Ajá. Pero bueno, vamos a ver si uno puede también. Bueno, formo parte de los debates de estos tiempos. Básicamente lo que yo hago en el CONICET, bueno, soy investigadora del CONICET hace bastantes años, uh-huh. Cuando todavía los abogados no era, ¿no? Como una...
No era frecuente,
no,
digamos.
No, no era frecuente, era como que nos veían raros, ¿no? Como uh-huh. Bichos raros. Y yo hago una investigación más de tipo, tal cual, sociológica. De hecho, yo estuve en el matrimonio igualitario, colaboré en identidad de género, técnicas de reproducción asistida, hice el nuevo código civil en todo lo que es familias en plural. Uh-huh. Familias e infancias también, ¿no? Lo que tiene que ver con todo el tema de los adolescentes, etcétera. Por lo cual, digo, yo siempre digo que siendo una investigadora, ¿qué algo más, digamos, cercano a la gente que regular la vida de todos los días de ellos, ¿no? Sí. Porque en definitiva todos venimos de algún uh-huh. lado, tenemos familias buenas, malas, más o menos, esto que decimos las tuyas, los míos y los nuestros, la familia ensamblada, que también con el nuevo código sí. Tiene su lugar, y así muchas otras, ¿no?
Está bien, vamos a hacer un recorrido sobre eso, pero me gustaría primero poner el punto de partida en la caracterización que desde el Estado se le dio a la ciencia y la tecnología, en principio a darle un rango de ministerio, uh-huh. Lo que puso en valor algo que formaba parte de una secretaría complementaria del Ministerio de Educación y que cobró vida propia a partir del año 2007. Ese impacto, ¿cómo se puede leer desde el punto de vista de lo social?
Yo creo que ese impacto ha sido fundamental. Creo que ha colocado a la ciencia como un eslabón fundamental del Estado para con la sociedad. Me parece que poner en valor a los científicos ha sido una de las grandes conquistas que hemos tenido en los últimos tiempos. Y no solamente, digamos, esto de tener un ministerio propio habla por sí solo. Digo, uh-huh. No es una cuestión simbólica, ah, claro. Es una cuestión real también, uh-huh. ¿No? O sea, tener su espacio propio. Y eso también nos llamó mucho la atención para bien. Cuando fue la toma en diciembre pasado, la gente pasaba y tocaba bocina. Uh-huh. Esta idea de que la propia gente se empezó a apropiar de que la ciencia también es para ellos, ¿no?
Sí, hay un dato no menor, y te interrumpo para señalarlo, porque creo que ha producido eso, una maduración en la sociedad, porque aquella vieja frase, cuando Cavallo manda a lavar los platos a los científicos, no tuvo una reacción. Tal vez haya sido individual, más dispersa, no tuvo una reacción colectiva como esta vez, cuando se tocó el interés de la proyección de la ciencia y la tecnología en la República Argentina, ¿no?
Sí, tal cual. Yo creo que eso fue, digamos... dicho, por ejemplo, el Ministerio de Ciencia y Técnica tiene, en el CONICET mismo, el tercer piso que se llama Popularización de la Ciencia. Ajá. Y eso es muy importante porque habla de una mirada, o por lo menos de una mirada que se tenía, ¿no?, en la gestión anterior, que también ya que hay una contradicción, ¿no? Nos cuesta un poco hablar del ministerio anterior y del ministerio actual.
Sí, bueno, no. Porque ha habido una vuelta media copernicana, digamos.
Sí, que a nosotros nos es como difícil o bastante más perverso, ¿no? Uh-huh. Porque una cosa es decir, bueno, cambió el ministerio. Antes el ministro era Scilioni y ahora es Bullrich. Bueno, sí, está bien, tiene impronta de ministro distinto.
Pero que es el mismo.
Es el mismo. Pero las políticas son totalmente distintas, por lo cual te cuesta, ¿no? Uh-huh. Poder, ya como que de entrada vamos con una contradicción bastante compleja.
Sí, claro, Yo creo que es más de una interpretación de la psicología lo que le pasa a Barañá por la cabeza, no vamos a hacer nosotros el análisis a la distancia, pero me parece que con la excusa de una cuestión protectiva, de mantenimiento de la figura del Ministerio, aceptó esa continuidad, pero a un precio muy caro, que es la reducción presupuestaria, el desmembramiento de políticas públicas destinadas a la evolución, cosa que no solamente se detecta en las áreas de ciencia y técnica, sino también en todo
otro
rubro educativo.
O también podría hacer otra pregunta, ¿no? También, si en realidad Barañón se siente más cómodo con este contexto que con el anterior.
Ah, también es una buena.
Digo, ¿no? A lo mejor no. Digo, o sea, las deslealtades y lo que tiene que ver con, digamos, lo hemos visto en otros ámbitos de la política, y digo, ¿por qué el Ministerio de Ciencia y Tecnología no puede caer dentro de la misma lógica, ¿no? Digo, yo como pregunta.
Sí, sí, claro,
¿no?
Claro, efectivamente. Y y en ese marco de la instalación, de la rejerarquización de la ciencia, aparece también el plan Raíces, ¿no? El recupero de los científicos argentinos dispersos por el mundo que encontraron un norte de nuevo al regresar a la Argentina, además de la cuestión afectiva, en todo caso,
sí, claro,
nostalgiosa.
Sí, sentir que lo que uno hace tiene cabida en su propio lugar, ¿no?
Sí,
digamos, no
sí,
es poca
sí.
cosa. O sea, valorizar y revalorizar lo que uno hace afuera, que realmente en su lugar, tengo un espacio importante, bueno, claramente me parece que esa ha sido una
sí,
gran apuesta.
Una cosa se está revirtiendo, lamentablemente, ¿no? Hay jóvenes científicos están mirando el exterior, donde hay oferta, son cerebros calificados para empresas internacionales o organizaciones educativas o de investigación que vuelven a ser atractivas frente a este escenario negativo, ¿no? Para ese
sí,
presente.
Y además también eso uno lo ve en ciertos ámbitos, en ciertos lugares. Sin embargo, seguimos siendo, por ejemplo, en el derecho o en las ciencias sociales, sigue siendo mucho más complejo el
sí,
ir afuera.
Claro.
Porque muchas veces son investigaciones muy propias del lugar.
Claro, claro.
Para el antropólogo,
claro,
digamos, para el sociólogo.
Uh-huh.
Por lo cual, lo que uno hace, que digamos, que justamente era cuestión de popularizar, digamos, de algo de transferencia directa, de algo rápido. Entonces, eso mismo. Quedaste enganchado en una rueda muy, muy digamos, negativa o perversa, por lo cual vos hoy se vuelve a revalorizar lo teórico, lo que es para el afuera,
sí,
cuando a vos te promocionaron para el adentro.
Claro, efectivamente. Y además está la cuestión idiosincrática, ¿no? Es decir, del uso y la costumbre o lo que viene generando la sociedad, que termina confluyendo en la necesidad de legislar, ¿no? En función de esto. Durante ese periodo, paralelamente, creo que hubo muchas respuestas a distintos colectivos en la República Argentina que vinculan el trabajo de la investigación científica con el derecho, con los derechos humanos sobre todo. Y ahí sí, en esa enumeración rápida que hiciste en el comienzo, me gustaría conocer algunos pormenores de cómo se ha trabajado en la Argentina y sobre la base de qué objetivos claros se terminó legislando, por ejemplo, identidad, matrimonio igualitario, fertilidad asistida, etcétera.
Sí, mira, justo estaba, antes de venir, estoy escribiendo para un libro que estamos haciendo, Los de Cita, Ciencia y Técnica Argentina, y justamente yo tenía, o sea, mi artículo va a ser sobre las políticas de ajuste en materia de derechos humanos, ¿no? Como digamos, y en especial poniendo el énfasis en el Congreso, en el poder legislativo, en esta idea de crear leyes o de hacer leyes. Y yo creo que hay una lógica que está detrás, subyacente, que es esta política de memoria, verdad y justicia como un pilar o un eje central. Instalar en el centro de la escena los derechos humanos, justamente la historia de desaparecidos ha hecho que los derechos humanos en ese aspecto tengan un lugar central, fue la que nos permitió visibilizar un montón de vulnerabilidades. O sea, en términos de identidad, un montón de identidades que estaban silenciadas. En esa lógica,
no solamente las vinculadas con la represión y
claro,
el proceso genocida, digamos, ¿no?
Eso fue como el puntapié para visibilizar otro tipo de identidades. Entonces yo creo que, digamos que, o sea, había un hilo conductor detrás, digamos, en que nada es casualidad. Por ende, ahora que se vuelve otra vez a poner en jaque o poner en tela de juicio esa política central de memoria, verdad y justicia, repercute en qué debates uno da hoy en el
claro,
poder legislativo,
claro,
muchísimo menos, digamos, más superficial, mucho menos profundo, donde las identidades en plural no tienen lugar. Entonces, por eso cuando uno analiza la ley de matrimonio igualitario, primero eran ONGs muy fuertes, pero un Estado que recepta esos colectivos. esta alianza, ¿no?, que se ha tenido, sí, entre, no era versus, uh-huh, que las ONG vienen a reemplazar el lugar del Estado.
Claro.
No, el Estado es un lugar importante, que recepta, que es una esponja, que admite, asume un montón de luchas y las hace propias en alianza, digamos.
Ajá,
¿no?
Correcto.
Creo que eso había dejado justamente la época de Menem y todo, en el sentido del neoliberalismo más puro, uh-huh, de que las ONG vinieron a reemplazar al Estado.
Perfiles en la UNDAB. Marisa Herrera. Es profesora, abogada, doctora en Derecho por la Universidad de Buenos Aires, especialista en Derecho de Familia e investigadora independiente del CONICET.